Hola, buenas tardes. La siguiente grabación que dejaré alojada en los grupos de tutoría, pues os va a permitir ver varios ejemplos de problemas del tipo a los que, bueno, pueden proponerse en la prueba presencial relativos a ondas planas. Esta grabación es continuación de otra que tenéis alojada también en la plataforma ALP. Y que, bueno, completa el formulario que os propuse en la sesión anterior, porque, bueno, en esta parte quiero hacer mención o subrayar algo importante. Los problemas no tienen una gran complicación matemática formal, es decir, no nos van a aparecer como en la primera parte de la asignatura, pues integrales, donde tengamos que meditar un cierto tiempo sobre cuál es la geometría más adecuada, qué diferenciales hemos de colocar, cuáles son vectores unitarios. Aquí no es esa la situación, ni por supuesto la complicación. Son más, en ese sentido, el álgebra contenida en estos problemas es sencilla, pero sí que hay un componente memorístico fundamental. No se va a disponer de formulario, de libro de teoría, con lo cual muchas expresiones que en sí son sencillas y que incluso algunos de vosotros os enfrentáis a un problema que conocéis el procedimiento o la manera de abordarlo, pero os veis bloqueados en alguna formulación, en alguna expresión. Por eso voy a empezar en primer lugar enseñándoos en uno de los ficheros que he alojado aquí en la plataforma. Vamos a ver, voy a cambiar el fichero. Luego comentaré estas resoluciones que son de los problemas, de varios problemas del Schenck. Bien. Aquí tenéis un formulario estructurado, perdón, estructurado en ondas planas sin pérdidas, ondas planas, transmisión de ondas planas con pérdidas, cuando los medios tienen naturaleza dieléctrica, donde hay que definir pequeñas pérdidas, cuánto vale las impedancias, las partes complejas, las partes reales, en situación que nos encontramos cuando los medios son conductores, qué condición han de cumplir, los fenómenos de dispersión. Y después los fenómenos de transmisión y reflexión de ondas electromagnéticas. Este es el formulario en el que tenéis varias interacciones. Volvemos a la transparencia inicial. En caso de ondas sin pérdidas, hay el problema en alguna parte del enunciado, os tiene que indicar si el medio tiene pérdidas o no, pues os delimita cuáles son las expresiones de la velocidad de fase, el número de ondas, la impedancia intrínseca, que bueno, no sé, en la pizarra espero que lo veáis con detalle, si no, luego descargado el archivo lo podéis ampliar. Y la relación que hay entre los módulos de los campos eléctrico y magnético oscilantes perpendiculares. Y a su vez perpendiculares a la dirección de propagación de la perturbación electromagnética. En ondas planas con pérdidas, la constante dieléctrica tiene dos términos, el término real y el término complejo, donde aquí se define la constante de pérdidas. Normalmente en los problemas de transmisión de ondas planas en medios con pérdidas, normalmente como dato se da la constante de pérdidas, como vimos en la grabación anterior. Y la expresión de la constante de propagación como número complejo que consta de dos términos, la parte real, que es la constante de atenuación, entendido por atenuación el factor constante que atenúa la amplitud de la onda plana que se transmite, y la constante de fase, la parte de la beta, ¿verdad? En su expresión literal. ¿De acuerdo? En un medio sin pérdidas, se simplifica bastante en cuanto que alfa se anula y la beta coincide con el número de ondas, que es la expresión que viene en la parte de ondas planas sin pérdidas. En cuanto a dieléctricos con pequeñas pérdidas, teniendo en cuenta las aproximaciones correspondientes, que vienen bastante bien explicadas y desarrolladas en el Schenck, introduciéndolas, vemos cómo quedan las expresiones de la constante de atenuación y la constante de Casio. Estos términos hay que tenerlos, pues, por supuesto, comprendidos y memorizados para ir al examen con garantía de éxito. La segunda parte, la impedancia intrínseca con pequeñas pérdidas, en términos de parte real y parte compleja, y en en la aproximación de pequeñas pérdidas, que es la segunda expresión de la constante de la impedancia intrínseca. En cuanto a los medios, a los buenos conductores, es el requisito que han de cumplir, que es la razón entre la conductividad y la frecuencia de la constante eléctrica de ser muy superior a 1. Las constantes de atenuación y las constantes de fase en un buen conductor coinciden. Y la relación entre la impedancia intrínseca y la constante de atenuación en un buen conductor, pues tenéis aquí una expresión importante en los problemas de conductores. El valor de la velocidad de fase en términos de conductividad. Y la longitud de onda en un buen conductor en función de la frecuencia de la oscilación de la perturbación. Y el valor de la profundidad de penetración, es decir, lo que penetra la amplitud de la onda electromagnética en el conductor, en la inversa de la constante de atenuación. Términos. Bueno. Y la velocidad de grupo en medios dispersivos, su expresión. Lo que depende de la variación con respecto a la frecuencia de la constante de fase. ¿No? El último bloque de formulario se refiere ya, bueno, a qué ocurre cuando una perturbación electromagnética se transmite de un medio a otro, bueno, con diferentes impedancias intrínsecas. En el caso de incidencia normal, las expresiones solamente dependen de las impedancias. Aquí tenéis, ¿verdad? En cuanto al coeficiente de transmisión y el coeficiente de reflexión. Y el concepto de razón de onda estacionaria. La condición para la incidencia normal en un conductor, no se transmite nada, en principio no habría transmisión, la reflexión valdría menos uno, conductividad, haciendo la conductividad infinita. En el caso de reflexión total, es decir, hay un cierto valor del ángulo de incidencia por el cual no se transmite nada, es el ángulo de incidencia de la reflexión total, y la onda reflejada está polarizada normalmente. Ese ángulo, el ángulo de Rested, ángulo crítico, viene dado como el cociente, es decir, exigiendo que sean 90 grados el ángulo de transmisión, tenemos el valor del ángulo crítico y su valor en función de los índices de refracción, suponiendo que los medios no son magnéticos. Y después tenemos el caso, una vez analizado el tema de la incidencia normal, aquí hablamos ya de incidencia que no es normal, cuando la onda que incide está polarizada perpendicularmente o paralelamente a la dirección de transmisión. Bueno, son las ecuaciones de Fresnel, donde en realidad nos miden los porcentajes de la amplitud que se transmiten y que se reflejan. Bueno, como veis aquí, como definición, son los cocientes de las amplitudes, de las ondas reflejadas respecto al incidente, y de la onda transmitida respecto también al incidente. Y son expresiones que en términos generales dependen de los ángulos de incidencia, de los ángulos de transmisión y de las impedancias intrínsecas. De ahí la importancia en este tipo de problemas de ir resolviendo en primer lugar las magnitudes constitutivas de los medios. Con eso estoy hablando en principio de las constantes dieléctricas y de las impedancias intrínsecas y de las constantes de fase. Básicamente estas tres. Después, según las características del medio, pues, con pérdidas se incluye la constante de atenuación. Estas son para incidencia perpendicular y para incidencia paralela. Perdón, cuando la polarización es paralela a la dirección de polarización. También dependen de los ángulos de incidencia transmitidos y las impedancias intrínseco de los medios. Aquí tenéis la expresión del ángulo de Brewster en medios no magnéticos en función de las constantes dielétricas. Evidentemente este formulario no pretende ser completo o extenso al 100% de todo el formulario que se contempla en el temario, en la parte de ondas planas, transmisión de guías, etc. Pero es un formulario básico con el cual sí que prácticamente todos los problemas de ondas planas están cubiertos y de incidencia de ondas planas en medios de diferentes cosas del estudiante contemplando las incidencias no de incidencias perpendiculares a la superficie de separación o incidencias a un ángulo conocido con polarización paralela o perpendicular a la dirección de propagación. Aplicaciones de estas expresiones, he seleccionado tres problemas del Schenck de la unidad 7, que completan los que ya comenté en la grabación anterior y que tenéis en los grupos de tutoría. ¿De acuerdo? Aquí tengo las soluciones. Voy a cambiar un momento el archivo porque tengo los enunciados. Estamos en la unidad 7 del Schenck, he seleccionado el 4, el 5 y el 7. Y he punteado el 14. Son en todos estos problemas el modelo es de ondas planas, de amplitud constante, donde en el argumento tenemos los datos de las frecuencias, de los números de ondas y de los de fases iniciales. El 7.4, por ejemplo, me da la expresión de la H, del campo magnético instantáneo, que se puede poner en el aire en una dirección, en la dirección I. Aquí es importante tener en cuenta que la dirección de propagación es la variable espacial que se incluye en el argumento, ¿verdad? Para que no tengáis una ambigüedad o duda en ese tipo de aspectos a la hora de construir la onda plana de estudio del problema. La H va oscilando en una dirección perpendicular, está ahí, que puede ser la X o puede ser la Z. Aquí en el ejercicio avanzado por la dirección A, U sub Z, la Z que tenéis como vector unitario en el ejercicio. Bueno, pues con esta expresión tipo me pide que calcule el número de ondas y su posición en un instante en concreto. En la posición en la que se anula el argumento a los pasado un lapso de tiempo, 3 milisegundos, pues 3 milisegundos. Calcula la expresión de E, esta la obtendrá a partir de la expresión constitutiva del campo, que conecta los vectores instantáneos de E y de H. En el caso de 75 me da otra onda plana, que se mueve a través de un dieléctrico, calcula la frecuencia, la longitud de onda, esos datos se obtienen directamente de la lectura directa de la expresión del campo. Calcula la constante dieléctrica, qué tipo de polarización tiene. Cuando el campo oscila en dos direcciones, normalmente la polarización puede ser circular o elíptica, en función de los valores de las amplitudes. Y en valor de H, en el 7.7, es una transmisión de una onda plana en un medio con pérdidas y me da la tangente de pérdidas. Es un problema que ya hemos hecho alguno en este caso. Y a partir de la tangente de pérdidas, la constante de atenuación, ver qué distancia llega a penetrar en el medio, la impedancia intrínseca, es decir, es tirar del formulario para ir obteniendo paso a paso cada uno de las magnitudes que nos tiene que ver. Vamos a volver primero el 7.4. En el caso del 7.4, pues con la expresión que me dan en el ejercicio donde la amplitud no está atenuada, evidentemente me da 4.6, unidades del sistema internacional, su frecuencia, el número de ondas que está por determinar y su desfase inicial. ¿De acuerdo? Sin pérdidas, la expresión de K tiene esta expresión, en donde la frecuencia es la que se ve en el argumento, 10 elevado a 7. C, la velocidad de la luz, con lo cual tanto K como la longitud de ondas se obtienen de forma inmediata. Me piden un valor en el instante para el cual el argumento se anula. si coge ese argumento, se anula para el instante de tiempo de 3 milisegundos que me pide el problema. Y la expresión del campo eléctrico instantáneo se obtiene a partir de la expresión constitutiva que me conecta a la expresión de H y D a través de la impedancia intrínseca. ¿De acuerdo? En el cual la E directamente va a ir en dirección X, porque si la ecuación es si H está en Z, la E tiene que estar directamente en X. Y su expresión es pues bastante sencilla, porque la impedancia, intrínseca, en este caso, la hemos calculado de forma directa, ya que voy a sacar el formulario, pero la impedancia intrínseca que nos hace falta obtener para saber el valor de la E es muy fácil de obtener. En el sentido que tengo aquí un valor muy pequeñito. Vamos a ver. Aquí estoy igualando los módulos de las dos expresiones del campo. ¿De acuerdo? Del valor de E y del valor de H, del módulo, la variable que no conozco es la impedancia intrínseca, con lo cual despejando tengo el valor directamente de la impedancia, que es esta expresión que es la que obtenemos. ¿Sí? En el caso del problema siguiente es un ejercicio de entrenamiento, en el sentido de que nos permite ir fijando las fórmulas. ¿Sí? Tengo la expresión del campo E, el campo donde tengo su dirección, la que oscila el campo, se propaga la polarización del eje Z, de los componentes, sí. La omega es directamente direccionada a 8, es el valor de la potencia que multiplica al tiempo, la frecuencia dividido por 2pi, el valor de la constante de eléctrica relativa es muy fácil de obtener a partir de beta, que la obtenemos directamente de la lectura del argumento. 1 partido de R de 3, de ahí la constante eléctrica relativa, y la impedancia intrínseca, que es la raíz del cociente de la constante de permeabilidad y la constante de eléctrica, en términos de las constantes de eléctrica relativas, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un medio no magnético, pues es de obtención inmediata. Una vez tenemos la impedancia intrínseca, la expresión de H, como ya conocemos su valor, pues basta por dividir por la impedancia intrínseca. Hay que hacer un producto vectorial de A sub Z por AX menos A sub Z por AY. No, hay que hacer este producto vectorial al final, no lo he llegado a hacer, pero es ya inmediato. Pues AZ por AX y AZ por AY. No tiene ninguna dificultad. El siguiente problema es similar a lo que ya hicimos. Me dicen que es un medio con pérdidas. La tangente de pérdidas en realidad me da la razón de la parte imaginaria y la parte real de la constante eléctrica. Este cociente aparece en la expresión de la constante de atenuación y la constante de fase. De ahí su importancia. Cogemos del formulario de los medios con pérdidas el valor de la constante de atenuación y hemos de sacar la tangente de pérdidas en esta expresión multiplicando y dividiendo por epsilon 2'. Y un poco de álgebra para introducir dentro de la raíz la epsilon prima. Aquí está. Vemos que obtenemos la alfa en función de las constantes, bueno, del coeficiente de la tangente de pérdidas. Epsilon prima partido por epsilon 1. Como me da la constante de eléctrica relativa, la epsilon prima la conocemos y basta con sustituir. Emisión, pues este es el valor de alfa. Y el valor para el cual la onda, su amplitud, ha caído a la mitad, pues basta con aplicar logaritmos y hacer el despeje. La impedancia intrínseca, la impedancia del medio, pues también es relativamente sencillo en cuanto que la constante dieléctrica la tangente de pérdida desaparece directamente en la expresión imaginaria y todos los demás factores son conocidos. Mira un número complejo. ¿De acuerdo? Aquí lo he puesto en la forma tradicional, en forma de módulo de argumento, también lo podéis poner, en forma trigonométrica. Y lo mismo para la beta, es aplicación directa de la expresión. Ya lo conocemos todo, ya la velocidad de fase basta con dividir la 2pi por la frecuencia, dividido por beta, que lo hemos calculado en la parte superior, y el valor de E a partir de la expresión de H, que es un modelo de onda plana. Podemos coger un coseno, podemos coger un seno, donde ya tengo que tener la omega y el desfase. Lo cual es, no habéis tenido ninguna complicación. El último problema, donde me da la misma expresión, una expresión del campo muy similar a los anteriores, donde es un medio magnético, no es conductor, me da la constante de probabilidad magnética y la constante dieléctrica, pero me pide calcular pues la de la onda que incide, la E sub I, que aparece ahí, cuál, las reflejadas y las transmitidas. Podemos calcular todo. Primero hay que calcular todas las constantes de los medios. La impedancia intrínseca y la beta del primer medio, que es el aire. Son los dos problemas del primero, porque la beta, la omega la conocemos. Y es aire, con lo cual la impedancia intrínseca es 120 pi. El medio al que se transmite es un medio sin pérdidas, en donde, bueno, me dan los datos datos magnéticos y de constante dieléctrica, con lo cual determinado su beta y su impedancia intrínseca. Las impedancias son fundamentales porque en una incidencia normal los coeficientes de transmisión y de reflexión dependen solamente de las impedancias intrínsecas de ambos medios, del medio incidente y del segundo medio, lo cual es necesario calcular los coeficientes de reflexión y de transmisión. Y a partir de ahí, pues el campo que se refleja, el campo que se transmite, que es multiplicar la onda reflejada en el incidente, pues el coeficiente de reflexión y la transmitida, pues por el coeficiente de transmisión. ¿Verdad? En el caso de la incidencia normal. Muy bien. La explicación de estos tres problemas lo voy a alojar en la plataforma y sobre todo haceros hincapié en el formulario. El manual base del Cheng, pues he cogido el formulario del manual y por tanto con la notación y la simbología del libro, que es la que por otra parte pues utiliza el equipo docente y que conviene que os familiaricéis, porque en otros manuales, en otros autores, puede cambiar el álgebra o la simbología y puede confundiros en algún punto. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que estos archivos con estas orientaciones pues facilite el estudio de este tema. Muchas gracias.